Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Buenas. El estimador mensual de la actividad económica que registra el INDEC muestra que en el mes de julio la economía de nuestro país no aumentó nada respecto del mes anterior, o sea, fue 0%, aunque todavía tuvo una variación positiva del 5,6% respecto de julio del año pasado. Este resultado mensual muestra que la estrategia del gobierno diseñada por el Fondo Monetario Internacional de enfriar la economía está dando resultados. También el Organismo de Estadísticas Nacional publicó los indicadores socioeconómicos mostrando que durante el segundo trimestre de este año la desocupación experimentó una baja de casi el 10% al 7%, la más reducida desde el inicio de esta medición, que fue a comienzo de 2016. Es decir, que se logró reducir sustancialmente el nivel de desempleo alcanzado durante el macrismo, que había llegado al 10,6%. El empleo también creció en el 86% de las provincias y en el 81% de los sectores económicos. Según la Universidad Nacional de Avellaneda, los principales motores del empleo registrado fueron la industria, que superó en 2 años en constante alza hasta el mes de junio, y la construcción, que acumula ya 16 meses de crecimiento ininterrumpido, ahora sí hasta julio. Todo contado a partir de la finalización de la cuarentena. Los mejores índices, o los mejorados índices, se matizan por dos cuestiones. La primera es que, según el mismo INDEC, la proporción que más creció fue la del trabajo no registrado, cuya tasa subió del 31,5 al 37,8, es decir, 3,6 millones de trabajadores, a los que se suman otros 2.900.000 trabajadores que están en la categoría de familiar sin remuneración, que es una cifra récord también desde la serie que se inició en 2016. La segunda razón por la que hay que tamizar estos indicadores de crecimiento del empleo es que por dentro del empleo registrado desde el inicio del gobierno de Frente de Todos, el crecimiento estuvo liderado por los monotributistas, es decir, trabajadores flexibilizados o precarizados, que explicaron el 60% de los nuevos trabajos. Esta es una diferencia sustancial con la que se registraba en el gobierno de Cristina Kirchner, donde el aumento en el empleo se trataba de empleo formalizado, empleo en blanco, como se llama, donde se pagan jubilaciones, aguinaldo, las cargas referidas vinculadas a la seguridad social, etcétera. En relación a los salarios y con la aceleración de la inflación en los últimos meses ya mira de frente al 100%, la negociación paritaria perdió relevancia en la recuperación del poder adquisitivo. Esta pérdida se da mientras el presidente se reúne con la cúpula de la CGT, organización que teóricamente representa el interés de los trabajadores, aunque esta cúpula se esmere en acordar más con las patronales. Por lo pronto, nuevamente decidieron en esa cena no otorgar por ahora ninguna compensación de manera inmediata para la pérdida masiva de poder adquisitivo de los ingresos, sobre todo, aunque no solamente, en los estratos de menores recursos. De acuerdo con el informe que difundió el INDEC la semana pasada, 8 de cada 10 trabajadores formales cobran menos de 85 mil pesos, es decir, por debajo de la canasta básica de un hogar de 4 miembros que en junio ascendió a 105 mil pesos y actualmente supera los 120 mil. Esta caída en el poder adquisitivo se acentuó con la escalada en los precios de los alimentos, a los que se sumarán a partir del próximo mes el ajuste sobre lo que se denominan precios regulados, que son los precios cuyos aumentos dependen de la autorización o del visto bueno del gobierno, entre ellos la electricidad, el gas, el agua, la televisión por cable, la telefonía prepaga, los seguros, las prepagas de salud, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los perdedores, ahora también se va a incluir a la enorme clase media que todavía queda en el país. Hasta ahora estos ítems venían registrando una suba inferior a la inflación, pero ahora jugarán de aceleradores y cambiarán drásticamente la proporción del salario que se destine a estos servicios, dependiendo obviamente del ingreso del hogar. La situación económica de los argentinos para los próximos meses será de ajuste, porque su nivel de ingreso no podrá compensar los aumentos en los servicios en forma acumulada como se viene. Mientras el gobierno piensa que la variable de equilibrio de los ingresos privados son los salarios, la mayoría de los argentinos son cuentapropistas o informales que no tienen ninguna forma de alcanzar a pagar los servicios requeridos para continuar manteniendo su nivel socioeconómico. Sin ir muy lejos, los jubilados son un sector poblacional que se verá muy perjudicado porque de la fórmula de actualización de las jubilaciones se quitó la inflación y se introdujo la tasa de crecimiento de la economía. Y ahora, mientras la inflación sube, la tasa de crecimiento baja y se busca que baje aún más para enfriar la economía. Todavía no llegamos al punto que existía cuando Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo, bajó nominalmente las jubilaciones un 13%. Pero a este ritmo se va disminuyendo el poder adquisitivo de las jubilaciones y es probable que llegue a perderse ese porcentaje, si no más. En el presupuesto 2023, que podría perfectamente ser caracterizado como un presupuesto de ajuste, se fijó un horizonte de crecimiento del 2% para el año que viene, que es el anhelo, por cierto, del FMI, movilizado por las exportaciones y en menor medida por la inversión. Y dentro del comercio exterior, seguramente el rol más destacado será nuevamente el complejo cerealero, acompañado en menor medida por la minería. Se está dejando para el olvido el crecimiento basado en el mercado interno, que representaba hasta no hace mucho el 70% del Producto Bruto Nacional. Claramente el gobierno abiertamente ya decidió que el ancla para la inflación serán los salarios y los ingresos de jubilados y asignaciones familiares. Ahora surgen las voces de alarma o alerta sobre cómo está aumentando la conflictividad laboral. Yo diría, por suerte, está aumentando el reclamo de los trabajadores asalariados o precarizados, porque si no estaríamos perdiendo la esperanza en los sectores sociales más dinámicos de nuestro país. Hasta el año pasado, la conflictividad daba señales, la conflictividad laboral daba señales a la baja a partir de la fuerte creación de empleo, a pesar de que en su mayoría fueron con salarios a la baja. Pero de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el año pasado hubo 740 conflictos que derivaron en un paro de actividades, que fue la cifra más baja desde 2006, que es cuando comenzó a tomarse este registro. Entre 2012 y 2016, el número se había mantenido por encima de los 1.000 casos. Pero este año comenzaron a calentarse los motores gremiales y ya hubo paro en los gremios de camioneros, de transporte de colectivos, en logística de granos, en alguna empresa láctea, en salud, en educación y desde hace unas semanas en el de neumático. Precisamente respecto al gremio de neumáticos, vale la pena hacer algunas apreciaciones que diría yo son generalizables al resto de los gremios, aún salvando las distancias de su peso en el número de agremiados y en el peso que tienen en la economía del país. Este conflicto lleva 5 meses y hasta el lunes pasado habían transcurrido 34 tensas audiencias entre la patronal, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. En este conflicto, el Ministerio de Trabajo parece olvidarse que se supone que integra un gobierno nacional y popular y que debería intermediar a favor de los trabajadores. La oposición hace uso político y hasta la presidenta del PRO, Pepita la Pistolera, fue a la puerta de la transnacional Bridgestone a manifestar su apoyo a la patronal. Las empresas, por su parte, que están haciendo un lockout patronal, advierten que se producirá un desabastecimiento de un producto que es transversal a toda la economía, con el consecuente aumento de precios. Los trabajadores, por su parte, avisaron que seguirán con el paro por tiempo indeterminado y como frutilla del postre, el ministro Massa, jugando de quinta columna y para demoler la lucha gremial, extorsiona con la apertura de las importaciones de neumáticos. Esos dólares que tan costosamente se consiguió cediendo a la extorsión de los grandes sojeros y la cerealera. Ahora el ministro está dispuesto a liquidarlos para sostener la ganancia extraordinaria de tres empresas que son transnacionales, y la que es de origen nacional tiene la mayor parte de su fortuna en paraísos fiscales fuera del país. Si no fuera tan terrible, diría que es un mal chiste de terror. El gremio, liderado por la izquierda no peronista, demanda una recomposición salarial para el periodo 2021-2022, que es una paritaria que todavía no se cerró, o sea, es la paritaria del año pasado. También están peleando por recuperar lo que se llama horas al 200%, a las trabajadas los fines de semana, el sábado de las 6 de la mañana y el domingo todo el día, a partir de tener un trabajo de 40 horas semanales. De paso, digamos que en este gremio se trabaja de lunes a lunes, las 24 horas, o sea, todos los trabajadores tienen la obligación de trabajar todos los sábados y domingos, no es a elección. El 200% para los fines de semana es un régimen que el sindicato había conseguido en 1975 y que con la dictadura cívica militar y el menemismo comenzaron a relativizarse, y durante la crisis del 2001 se dieron para preservar las fuentes de trabajo. O sea que en definitiva están peleando por recuperar un derecho que ya tuvieron. En cuanto a la actualización para el periodo 2021-2022, mientras las empresas aumentaron el precio de los neumáticos un mínimo de 150 y 200%, ofrecieron, después de los 5 meses de conflicto, una actualización del 60%. También vale la pena resaltar que no es cierto que todos los trabajadores estén ganando salarios de 350.000 pesos, como repiten los medios. Todos los salarios dependen de la formación que tenga el trabajador, del lugar que ocupa en el proceso productivo y de la antigüedad que revista. Es una vergüenza que ocurra, pero han tenido que mostrar sus recibos de sueldo frente a las pantallas de televisión, mostrando que cobran neto 85.000 pesos. Y la verdad que aunque cobraran 350.000, lo ideal sería que ahora ganen en proporción al aumento de precio y no que se les baje el poder adquisitivo del salario. Esto no debería pasar. ¿O acaso nosotros le pedimos a las cerealeras, a los ojeros, a las mismas empresas productoras de neumáticos que nos muestren sus cuentas por las pantallas de televisión? En el 2021 se produjeron 8 millones de unidades, un quinto de las cuales fueron destinadas a la exportación. Y se importaron casi 5 millones de neumáticos. Es decir, que además de tener una posición monopólica en el mercado, son 3 empresas en total, son los importadores ellos. O sea que no tienen competencia ni vía las importaciones. En lo que va del 2022, hubo un récord de importaciones en unidades. Y los neumáticos importados por empresas que presentan cautelares, es decir, por la vía judicial y a dólar barato, crecieron más del 100% respecto del año pasado. Y ya representan más del 30% de las importaciones del año, mientras que en el 2019 representaban apenas un 15%. Además de las unidades terminadas, importaron y estoquearon materia prima para la producción también a dólar barato. Un dato relevante adicional es que la incidencia del costo laboral en el precio de los neumáticos es solo del 2%, cuando en la década de los 70 era de cerca del 20%. Y si se otorga el aumento reclamado por los trabajadores, la incidencia subiría 0,36%. Creo que sobran los calificativos. Los medios hegemónicos, la oposición e inclusive algunos funcionarios del gobierno califican a este paro como salvaje porque el gremio decidió quedarse una hora en una oficina del Ministerio de Trabajo porque se negaron a aceptar lo acordado entre el ministro Moroni y la patronal a espalda de los trabajadores. Claramente, no es este el calificativo que mereció la marcha de los ojeros en tractores al centro de la ciudad de Buenos Aires, ni el corte de ruta derramando litros de leche, ni la extorsión al país, estoqueando toneladas de granos en silobolsa hasta conseguir el tipo de cambio pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso parece salvaje. En realidad, nos parecemos mucho a la época del macartismo norteamericano. No se habla del derecho de los trabajadores a tener una vida digna con el salario, sino que se los estigmatiza por los métodos de lucha y nadie menciona que hace 5 meses vienen tratando de negociar con una paciencia digna de la mejor causa. No conforme con todo esto, el ministro de Trabajo le abrió una causa penal al sindicato por la hora en el Ministerio de Trabajo y que se supone que el ministerio es de los trabajadores y no de las patronales. La patronal, por su parte, claramente cebada, como lo está todo el sector dominante en nuestro país, está extorsionando al mejor estilo sojero para quebrar la voluntad de los trabajadores y lograr la estigmatización social hacia ellos, y ahora apoyados por el ministro de Economía de Trabajo y el jefe de gabinete, que habla de la inflexibilidad de los trabajadores. Yo digo, ¿se habrán preguntado junto a las patronales dónde está realmente la inflexibilidad? A propósito de la conducta de la patronal y los medios hegemónicos, pasando también por algunos funcionarios, y como todo tiene que ver con todo, como dice Cristina Fernández, el triunfo de la neofascista adoradora y familiar de Benito Mussolini en Italia, Giorgia Meloni, nos pone un espejo negro enfrente, del cual debemos hacer todo lo necesario para no ir hacia ahí. El avance de la derecha, el avance y en algunos casos triunfo de la ultraderecha, registra precedente en otros países europeos, en Austria, en Polonia, en Hungría, en Suecia, etcétera, en Estados Unidos con Trump o nuestro vecino Bolsonaro en Brasil. Ese colectivo neofascista o de ultraderecha no es totalmente homogéneo en el plano discursivo. Los destinatarios de su odio difieren en cada país. Pueden ser los inmigrantes, los musulmanes, los judíos, la burocracia de Bruselas, la lucha de los feminismos, la diversidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. La característica común es la búsqueda de chivos expiatorios como principal herramienta de construcción política. Hay coincidencia entre todos los observadores y analistas que estos triunfos de las derechas están estrechamente vinculados a la insatisfacción ciudadana que provoca la pérdida de derechos, la incertidumbre económica y la creciente desigualdad que provoca la globalización neoliberal. Esta situación crea un ambiente poroso para la búsqueda de, entre comillas, soluciones fáciles y chivos expiatorios. Como dice Ernesto Semán en una entrevista concedida al diario El País, la identificación de supuestos culpables, que pueden ser, como dicen acá, la casta política, los planeros, etcétera, es un discurso mucho más sencillo de instalar que, por ejemplo, analizar las implicancias y limitaciones que supone el carácter bimonetario de la economía argentina, como insiste la vicepresidenta. En nuestro país, los emergentes pueden ser Milei o el grupo que intentó matar a la vicepresidenta, siempre instigados y financiados por personajes que están situados mucho más arriba en la pirámide económica, social o en los sótanos de la democracia, como alguna vez los nombró el presidente. Que el diario La Nación quiere dejar de investigar ese atentado con un editorial rayano en el delito de instigación a la violencia y acusa a la víctima, o sea, a Cristina Fernández de Kirchner, de ser la responsable del intento de magnicidio, o más bien lo que habla es de una especie de escena de teatro armada. No es raro que este grupo periodístico diga las cosas que dijo en ese editorial, teniendo en cuenta sus antecedentes, pero de todas maneras merece todo el repudio colectivo de los bien pensantes de nuestro país. Bueno, dejamos aquí, disculpen, creo que me excedí demasiado, pero hay demasiados temas dando vuelta. Muchas gracias, hasta la semana que viene.